Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Plano, entre veas sol y luna te parezca yo, cuantas mujeres veas polvo y polvo te parezcan, andarás tras mí y en pos de mí como el lucero tras la luz. Melchora González, Campeche, 1626. Este es para traer a la mala mano.
Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda, como cada semana en este micrófono, Lupita Arceo, acompañada en esta ocasión en el control operativo por Diego León, y esperando que usted con su escucha también nos acompañe y, si así lo desea, nos deje sus comentarios, ya sea comunicándose a través de la línea telefónica al número 499-992-4233, al 800-701-9999, o dejándonos un mensaje en nuestras redes sociales. Ahí nos encuentra como XHUGC UDG o Radio UDG Colotlán. La invitación para que se quede con nosotros a lo largo de esta hora, en la que estaremos hablando de dos prácticas que pudieran parecer sinónimos, sin embargo descubriremos en la conversación que sostendremos con nuestra invitada que en realidad no son parecidas, hay diferencias importantes que estaremos comentando al respecto, así que no se despegue de su aparato transmisor. Esto es El Garabato, Arte y Cultura de México. Para esta emisión hemos elegido el tema de la brujería y hechicería, y para ello, o para hablarnos sobre ello, saludaré en la línea telefónica a la doctora Georgina Indira Quiñones. Me permitiré compartirles un poco de su trayectoria. En ese sentido, les comento que actualmente es docente en la licenciatura en Historia y en la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctora en Historia por la misma universidad con la tesis La palabra blasfema y el delito de proposiciones en Zacatecas, siglo XVI y XVII. Es maestra en Historia por el Colegio de San Luis, donde presentó la tesis de la que nos estará hablando a continuación, Hechicería y brujería en Yucatán en el siglo XVII. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Campeche. Entre sus líneas de investigación destacan la historia de las prácticas sociales y culturales, historia de los grupos africanos y afrodescendientes en Nueva España y, recientemente, un tema sobre educación de grupos vulnerables. Sin más preámbulo, saludo en la línea telefónica a nuestra invitada. Doctora, bienvenida a esta emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México.
Hola, Lupita. Muchas gracias por la invitación para participar en este programa de radio de la Universidad de Guadalajara. Espero que sea de su agrado el tema del que les vengo a hablar un poco. Este trabajo es producto de mi tesis de maestría que cursé en el Colegio de San Luis, en San Luis Potosí. Yo tuve el objetivo de analizar, de indagar sobre la importancia y las prácticas de hechicería y brujería específicamente en la península de Yucatán en el siglo XVII. Y pues espero que sea del agrado de nuestros escuchas para un poquito entender sobre el tema de la hechicería y brujería en el mundo colonial, en México.
Doctora, pues bienvenida a este espacio, este formato creado para hablar de arte, para hablar de cultura, más allá de un simple discurso, es decir, esta práctica a través de la propia academia, de la investigación, los actores, sus obras. Y de manera puntual quisiera preguntarle sobre el tema de la brujería y hechicería. ¿Por qué es preciso abordar los términos de forma separada? ¿Qué puede decirnos al respecto?
También como estudiante primero consideraba o pensaba que eran sinónimos, ¿verdad? Tanto la hechicería o la brujería o referían a lo mismo. No obstante, a lo largo de la investigación, con una lectura de textos desde la historia, desde la antropología, me fui percatando de que no son lo mismo, aunque pareciera, ¿no? No obstante, tanto la hechicería como la brujería implican cosas distintas, aunque tienen relación con este universo mágico, con este universo supranatural, son cualitativamente distintas. Sobre todo el concepto de brujería, que hay varias hipótesis al respecto de cómo entenderla, cómo abordarla, cómo definirla. Entonces sí es importante hacer este deslinde conceptual, porque además en los documentos de institución también se percibe los inquisidores, los tratadistas, los teólogos, aquellos que se dedicaban a definir, los teólogos, tratadistas, los que escribían sobre el tema, también abordaban y entendían estas distinciones. Entonces, por eso es importante definir qué vamos a entender por hechicería y qué vamos o cómo vamos a definir o a delimitar el concepto de brujería, aunque hay que decir que pues refieren ambas a, digamos, a este universo mágico que deriva también de prácticas antiguas que tienen que ver con este manejo de plantas, hierbas, animales, este universo supranatural. El concepto de brujería se toma un curso distinto en la edad moderna, ¿no? Es un poco más tardío esta construcción distinta de la brujería al de la hechicería.
¿Y cuáles son, doctora, entonces, la definición una vez que usted se adentra en esta investigación? Si pudiéramos hacer una descripción de ambas prácticas.
Ambas sí comparten esta filiación, esta tradición de provenir muy antiguo, ¿no? Esta idea de el universo mágico, en donde era importante el dominio de las fuerzas externas al hombre, al ser humano, ¿no? Entonces, eso es lo que comparte la práctica de la magia, del poder controlar la naturaleza, incluso de tener dominio sobre ella. La hechicería va por este camino, ¿no? De acuerdo a los autores que consulté, la hechicería podría entenderse como una práctica que requiere ser aprendida. Una práctica que implica conocimiento, que necesita un filtro, un vehículo a través de amuletos, oraciones, conjuros, hierbas, plantas, para producir o propiciar los cambios, ¿no? O incidir en la realidad. Eso es lo que implica la hechicería, pues puede ser de dos maneras, es buena y mala, ¿no? Tiene un carácter ambiguo, puede ser positivo, puede ser negativo. Se puede utilizar para dañar, por supuesto, pero también se puede utilizar para sanar, para curar. Por eso esta distinción o esta frontera entre la hechicería y la brujería es un poco difuso, ¿no? Ambas implican este carácter negativo, ¿no? Pero la hechicería también puede ser positiva. Aquí depende de lo que pida el cliente, la voluntad del hechicero, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La hechicería no necesariamente está asociada al demonio, sino, como ya dijimos, pues como implica conocimiento, pues implica tener el dominio sobre las propiedades de hierbas, de los diversos elementos minerales, naturales, animales, etcétera. Entonces, por eso no necesariamente está asociada al demonio. Se piensa que justamente por ese conocimiento y por esa capacidad de incidir en la realidad hay un elemento negativo ahí, ¿no? Pero en términos estrictos no está asociada al demonio, implica una práctica que tiene que ser enseñada, transmitida. Ese conocimiento requiere ser pasado de generación en generación, además de que requiere un ritual para producir el efecto o el resultado deseado. Por eso se siguen ciertos pasos, se hace en ciertos días, implica orar, rezar tantas veces, etcétera. O sea, requiere todo un ritual para realizarse, para producirse y para tener el efecto deseado. En cambio, la brujería es una práctica que en la modernidad, en el periodo moderno, va a adquirir un carácter completamente negativo. Esta implica un culto al demonio, ¿no? La brujería tiene también un proceso interesante, histórico, de construcción, pero es en la modernidad en donde vemos cómo adquiere rasgos negativos, cómo implica este culto al demonio, cómo se construye una imagen, sobre todo de la bruja. Aquí son las mujeres, ¿no? En la modernidad ya son específicamente las mujeres como brujas principalmente. Esto implica un pacto demoníaco, ¿no? Aquí ya es importante la voluntad de hacer este pacto, de entregar el alma al demonio, la imagen de la bruja que conocemos. Aquí ya no importa el conocimiento, porque a partir de este pacto demoníaco, de la entrega del alma, la bruja quiere su poder o sus poderes para dañar. Como es negativa, la brujería sí es para hacer daño, ¿no? Para afectar las cosechas, para envenenar, para matar, etcétera, ¿no? Implica también el vuelo nocturno, ya sea en escoba o en cualquier lomo de algún animal. Implica también la capacidad de transformación. La bruja tiene esa capacidad, pues a partir de este pacto puede transformarse en otro ser. También implica, por lo tanto, un culto al demonio, ¿no? Implica realizar esta ceremonia que va a ser denominada como aquelarre o sabbat.
Es momento de hacer una pausa a la conversación que hemos sostenido con nuestra invitada sobre la brujería y hechicería en nuestro país, sus orígenes, la diferencia entre sí de ambas prácticas, y esto apenas está comenzando. Los invitamos a que se mantengan en esta frecuencia del 104.7, escuchándonos en el sitio electrónico udgtv.com/radioudg/Colotlán, y si tuviera alguna inquietud, le recordamos que tenemos disponible la línea telefónica. Habrá que comunicarse al 499-992-4233 o, si lo prefieren, al 800-701-9999. En un instante estaremos de regreso.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Te corto la barba, fulano, fulana, te corta la barba hasta el suelo. De verte quiero la sangre, porque redimiste a Cristo y olvidaste a la Virgen María. Esto lo dijo Melchora González en Campeche en 1626. Ella quería dejar de recibir malos tratamientos de su esposo.
Regresamos para continuar hablando sobre brujería y hechicería en esta primera parte, y en voz de nuestra invitada, la doctora Georgina Indira Quiñones Flores, docente en la licenciatura en Historia y además en la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas, nos ha explicado cuál es la diferencia entre ambas prácticas, entendiendo que la brujería es más una construcción social. Más allá de esa literatura y de la propia investigación que ha realizado al respecto y otros investigadores, ¿existen las brujas? ¿Realmente existieron? ¿Cuál es la veracidad de su presencia o de sus prácticas? Doctora, la escuchamos.
Mire, es un tema que ha generado, ¿no?, mucha discusión. Mucha investigación, si existen o no existen. Bueno, hay que decir un poco los orígenes. Los orígenes de las prácticas de magia, pues, son muy antiguos, ¿no? Estamos hablando, pues, desde la antigüedad romana, ¿no?, griega, desde el mundo antiguo. Podemos ver Apuleyo, por ejemplo, en su Asno de Oro, nos habla de la conversión de una mujer en un ave, ¿no? Entonces, pues podemos ver los orígenes o las prácticas más bien de la hechicería, que aquí podríamos decir que hablamos de magia, de hechicería, ¿verdad? Esta capacidad de controlar, de adivinar, incluso hasta de proteger el uso de amuletos. Entonces, la brujería, pues más bien se va configurando con todos estos elementos de la tradición antigua, y la brujería, quiero decir, pues es más reciente relativamente, es de la modernidad. Por eso se habla en algunos autores de la construcción de esta imagen de la bruja, pero a partir de los elementos de tradiciones populares, a partir de los elementos que encontramos en la hechicería antigua, se van configurando. Digamos que podemos hablar de una tradición erudita, de una tradición de la iglesia que recopila, que recoge todo este conjunto de representaciones del mago, de la hechicera, del hechicero, estos códigos sociales y culturales, y elabora pues una imagen de la bruja muy distinta pues a estas tradiciones populares de las que surgen estos elementos, ¿no? Entonces podemos decir que la construcción de la imagen de la bruja pues es relativamente más moderna, ¿no? Pues reciente, que surge, digamos, que el libro del Malus Malificarum, el martillo de las brujas de 1486, pues es fundamental, ¿no?, para legitimar, para validar la existencia de la brujería como una práctica de que se llevaba a cabo, ¿no?, de que existía tal conjunto de brujas, sobre todo mujeres, de personas que llevaban a cabo esta práctica, ¿no? Sobre si existen o no existen, se dice que la brujería no existe, ¿no? En sí misma, esta imagen que tenemos de la bruja, que es una mujer marginada, generalmente vieja, ¿no? Pobre, marginada en todo sentido, que vuela, que se transforma, que tiene pacto con el diablo, mata niños, no existe, es una construcción eclesiástica, es una construcción erudita, pero basada en todas estas prácticas populares, ¿no?, que se veían en, pues ahora sí que a lo largo de la historia. Entonces, más bien está lo que podemos decir que hay, pues son estas prácticas de hechicería, ¿no? Esta capacidad, este conocimiento sobre ciertas propiedades de plantas, animales, todas estas prácticas culturales que podemos ver en muchos lugares, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Pero la bruja, propiamente, así como se la describe, pues no podemos decir que exista, no hay tal secta de brujas así como las describe la tradición teológica, ¿sí?, que como el Malus Malificarum, pues que nos dice, que nos habla de esta imagen de las brujas. Mire que también en la época, Lupita, se hablaba, se discutía en torno a la veracidad o a la existencia de esta secta de brujas. Los teólogos españoles, pues ellos decían, no, es que no hay, algunos decían, no hay tal secta de brujas, no existe una mujer que tenga pacto con el diablo, que pertenezca a una secta, cuyo objetivo sea pues acabar con la cristiandad, con la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces ya desde la época se generaba también sus discusiones esta imagen de la bruja.
¿En qué momento entonces se vuelve tan trascendente esa construcción de la bruja, que sí genera, a lo mejor por el contexto y por esta construcción en sí, esa inquietud de quererla conocer, pero a la vez un miedo?
Pues justamente se vuelve trascendente en esta época, estamos hablando del siglo XV, finales del siglo XIV, del siglo XV, que se desata una persecución, una ola, la famosa casa de brujas, ¿no? Sí se vuelve trascendente, se le asimila además a esta secta, pues a la herejía, ¿no? Lo que la hace uno de los peores crímenes, ¿no? contra la humanidad, contra el mundo cristiano. Entonces en ese momento pues se vuelve trascendente con la llegada a América, pues también esta imagen llega a este territorio, ¿no? La casa de brujas que va a tener pues un impacto muy fuerte en Europa, en el mundo protestante y también en el mundo católico. De hecho, España, digamos que es, o la península ibérica, pues destaca por justamente no haber llevado a cabo la caza de brujas, pues como en el resto de Europa, ¿no? Como en Alemania. Y eso es interesante. Hubo un periodo de persecución de la brujería a principios del siglo XVII. En España, digamos que no era, pues no hubo tal una caza de brujas como lo hubo en el resto de Europa. Y de alguna manera, pues eso también incide en la Nueva España. No obstante, pues también llega esta imagen de la bruja hasta este territorio, hasta América, hasta lo que sería la Nueva España. Llega esta imagen pues a través de diversos medios, de diversos mecanismos, ¿no? De los libros teológicos, de los manuales de inquisidores, de sermones, de pinturas, del arte, pues ahora sí que a través pues de esta perspectiva de la iglesia, con los curas párrocos, con los evangelizadores, ¿no? Entonces hay toda una mediación pues para que esta imagen llegara también a la Nueva España, ¿no?
¿Quiénes entonces realizaban estas prácticas que entendemos ahora que tenían que ver más con la hechicería que con la brujería? ¿Qué ha encontrado usted en esta investigación, en la propia revisión de la literatura que llevó a cabo?
Sí, es muy interesante. Como le decía, las brujas que fueron asociadas a las mujeres, prácticamente las mujeres todas eran potencialmente brujas, hechiceras también. Los hombres igual, pero en menor medida. Los diferentes tratados, como el Malus Maleficarum, o los españoles, como el de Martín de Castañeda, Pedro Ciruelo, etcétera, pues dicen que si hay hombres en la práctica involucrados en la hechicería, en la brujería, pues es porque son engañados fácilmente, ¿no? Porque pues, tienen cierta debilidad como las mujeres, ¿no? Aquí podemos ver que principalmente son las mujeres las protagonistas, las que son denunciadas, las que son acusadas, y pues desde aquí se puede entender esta demonización de la mujer pues desde esta tradición erudita, ¿no? Desde la iglesia. Y pues yo me he encontrado que principalmente son mujeres tanto las acusadas de brujería como las acusadas de hechicería.
Hace un momento también usted nos hablaba sobre que había hechicería buena y hechicería mala.
Ajá.
Hemos escuchado también el uso de esta práctica para encontrar el amor o para que una persona se enamore de nosotros. No sé si el término correcto sea hechicería del amor, si existe, cómo surge, o cuando hablamos de hechicería buena y hechicería mala, ¿cuáles eran sus usos?
Podemos decir que en la hechicería hay algunas casos de hechicería curativa, por ejemplo, ¿no? Cuando se acude a la hechicera para alguna dolencia, para algún mal, dolor de muelas, pues ahí sí implicaba pues el uso de la hechicería con un sentido positivo, ¿no? Curar del mal de ojo, por ejemplo, del espanto, etcétera. Y la hechicería también se utilizaba como como un filtro para atraer al ser amado. Eso es a lo que se ha denominado como hechicería amorosa. Okay. También se le ha llamado como magia amorosa, brujería sexual, pues porque la intención, en mi trabajo yo le denomino hechicería amorosa, porque la intención es atraer al ser amado. A veces, pues esa frontera entre la hechicería positiva y negativa, pues aquí se trastoca, ¿no? Porque eso implica, pues, doblar la voluntad del otro, es atraer más bien al otro, incurriendo o a través de diversos mecanismos, ¿no? Que no necesariamente son, pues, medios adecuados para atraer al ser amado, ¿no? Pues se utilizaban una serie de filtros como oraciones, como pues hacer beber pues a la persona que se desea atraer, que se desea hechizar, bebidas con ciertos elementos, o beber chocolate con sangre menstrual. Estas eran, digamos, que prácticas muy comunes y cotidianas, ¿no? El uso de la cocina o de la comida como un mecanismo para pues introducir esos filtros, esos medios en el cuerpo, sahumar con hojas, es decir, con elementos naturales, ¿no? Sahumar la camisa del ser amado, atraerlo por medio de quitando un puede ser un botón, ¿no? De la ropa, cabello, etcétera, ¿no?
Oiga, doctora, la prima de una amiga me pregunta si funciona o no.
Pues hay algunos testimonios que dicen que no, por eso denunciaban a las hechiceras. Es que me dijo que sí iba a funcionar y no funcionaba. Y luego acudí con otra y con otra y así. Las motivaciones para acudir con las hechiceras, pues eran muchas, ¿no? Dependía también de lo que se quería. Retener al marido, dejar, amansarlo, se decía en la época, para evitar que no pegara, que no maltratara a las mujeres, también era algo muy normal, muy común.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio, para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Así es, continuamos con esta emisión de El Garabato, hoy dedicada a hablar sobre brujería y hechicería, a través de la conversación que hemos sostenido con nuestra invitada, la doctora Georgina Indira Quiñones Flores. En este corte y en los anteriores hemos estado escuchando una serie de conjuros o de oraciones que la doctora recopiló durante su investigación y que forman parte o quedan evidencia, mejor dicho, de la existencia y la práctica de estas actividades. Vamos a continuar con este tema y en ese sentido preguntarle, doctora, nos advertía hace unos instantes que estas prácticas conllevaban un castigo, aunque no en la misma dimensión, para quienes eran hechiceros y quienes se dedicaban a la brujería. ¿Qué puede decirnos entonces al respecto?
Sí, mire, para el santo oficio, incluso muchas de las, por eso explico el archivo de la Inquisición en estas prácticas, porque muchos de estos casos que se denunciaban no pasaban a mayores consecuencias, nada más se producía la denuncia, la autodenuncia, y no implicaba una mayor investigación, así que muchos de ellos pues no tienen en realidad la resolución de los casos. Solo aquellos casos que llamaban la atención o implicaban, por ejemplo, los de brujería, alguna situación particular de gravedad, podemos encontrar los casos completos. Pero la gran mayoría son los que tienen que ver con hechicería, son estas denuncias que incluso la misma Inquisición desestimaba. Por ejemplo, uno de los comisarios de la península de Mérida, de Yucatán, decía, otra vez casos de mujeres acusadas de supersticiones, ¿no? Pues señalaba que no tenían la mayor relevancia, casi que mujeres que se dedicaban a estas prácticas, que eran mujeres supersticiosas, ignorantes, ¿no? Algunas veces, pues, se les mandaba con sus confesores o, pues, rezar una misa, o los castigos iban desde realizar tantas oraciones, ¿no? Acudir a tantas misas. Entonces, los castigos implicaban mayores consecuencias, ¿no? Eran castigos leves, por decirlo de alguna manera, ¿no? El escuchar una misa de pie, una misa hincada, rezar tantas oraciones, tantos rosarios. Entonces, esos, digamos que eran castigos benévolos, ¿no? Leves, y porque la misma Inquisición, pues, desestimaba algunas de estas causas. Por eso solo encontramos las denuncias, solo encontramos expedientes breves o cortos. Algunos sí son más amplios, por ejemplo, en torno a la brujería, pues algunos sí implicaban procesos más amplios, ¿no? Castigos más rigurosos, como por ejemplo el exilio, el exiliar al implicado o a la implicada. Ser partícipe de algún auto de fe, por ejemplo, salir en mordaza o con mordaza, o con ciertas condiciones, ¿no? Que implicaran su práctica o con el sanbenito. Otras veces, dependiendo, había penas en dinero, penas pecuniarias. Otras, pues, implicaba también los azotes, por ejemplo, a la población negra y mulata, africanos y afrodescendientes, pues también era común este tipo de castigos, ¿no? 200 azotes, 400 azotes, etcétera. Entonces sí hay una distinción entre los castigos, entre una y otra práctica. Hay también algunas que mandaban a México los procesos en el Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México, y ahí, pues, se llevaba o se desarrollaba el proceso nuevamente, se revisaba, y pues ahí se determinaba, a partir de lo que dictaban los calificadores del Santo Oficio, la sentencia, ¿no?
Partiendo de esta definición que usted nos daba, de esta explicación, de que en el caso de la hechicería, y a diferencia de la brujería, la primera implicaba un conocimiento de conjuros, de hierbas, de prácticas, de rituales. Los pueblos originarios hacen uso de estas hierbas. No sé si hay una asociación al respecto.
Sí, claro que sí. Desde el periodo colonial, los curas, los frailes, los doctrineros, se encontraban con estas referencias. Por eso contamos, pues, con estos datos de la práctica de la hechicería de las creencias, que son las prácticas adivinatorias. Pedro Sánchez de Aguilar requiere que la población, las mujeres mayas, pues eran especialistas en el uso de hierbas, eran especialistas en sazonar rosas para abrirlas, ¿no? Y a partir de ahí hacer una serie de prácticas. Entonces, claro que sí hay una relación entre las creencias y las prácticas de los pueblos originarios y cómo se produce esta mezcla con las tradiciones hispanas también, con las tradiciones que vienen del África, con la población africana. Hay una amalgama, mezcla, ¿no?, cultural de estas tradiciones, y por eso pues perviven también en los pueblos hoy en día, en los pueblos originarios, elementos que podemos ver que vienen de esta tradición europea, occidental, o que vienen de los pueblos africanos. Entonces, claro que sí, estas prácticas perviven y las encontramos desde el periodo virreinal, ¿no?, con las crónicas de los frailes, que se encargaron de evangelizar a estas poblaciones no originarias, pero que también recuperaron sus prácticas para adivinar, por ejemplo, aquí se hacía con el maíz, en España con las habas, ¿no? Pero prácticas muy similares, o al menos así las entendían los religiosos, ¿no? Entonces también se va produciendo esta asimilación, este mestizaje cultural de las diferentes prácticas. Por eso vemos que las españolas llaman a las indígenas, llaman a las mulatas para que les enseñen su arte, para que les enseñen cuáles son las propiedades de las plantas, ¿no?, de los animales. Entonces, y sí, claro que eso también pues pervive, o lo podemos ver hoy en día en las diferentes comunidades, pues en todo el país, ¿no?, en todo México.
Doctora, usted puntualmente llevó a cabo este estudio en Yucatán. ¿Cuáles fueron los hallazgos que usted encontró? La diferencia también quizá entre esa literatura que le tocó revisar puntualmente de la brujería europea, ¿qué nos puede decir al respecto?
Bueno, pues sí, en Yucatán pues encontramos población dañada, encontramos a mujeres. De hecho, hice una sistematización de las acusadas. Cabe aclarar que solamente para el siglo XVII. Me encontré, por ejemplo, cómo hay presencia de muchas mujeres provenientes de la península ibérica, que algunas de ellas fueron acusadas, asociadas con la hechicería, con la brujería también, porque venían mujeres, sí, de la península ibérica, pero también venían, por ejemplo, mujeres en calidad de esclavas, en calidad de con mulatas, pues, que llegaban, mulatas libres que llegaban aquí a la provincia yucateca, ¿no?, a Campeche, a Mérida. Encontramos también una serie de mujeres, redes de mujeres, sobre todo de mujeres importantes de la provincia yucateca, esposas de alcaldes ordinarios, encomenderos, que formaban estas, que se enseñaban además, que introducían las hijas a estas prácticas, que además algunas de ellas quitaban a sus esposos, ¿no? Encontramos también referencias a la práctica indígena, aunque eso es muy poco lo que se dice de ellas. Encontramos que estas hechiceras indígenas, por ejemplo, se ubicaban en los barrios extramuros de las ciudades, acudían cuando eran llamadas por estas mujeres importantes de la provincia, que las mujeres y las domésticas, ¿no?, eran muy importantes, porque a partir de ellas pues se tejían estas redes. También encontramos hombres, ¿no?, menos, en menor cantidad, pero también acudían a los hechiceros, hombres, para una diversidad de motivos, ¿no? Entonces sí encontramos principalmente mujeres importantes, mujeres de la élite, que estaban inmersas en, como clientas, como practicantes de la hechicería. Era tanto que hasta aprendían. Entonces son clientas, pero también son practicantes, y que además estaban en contacto muy cercano con las mujeres de los otros estratos sociales y étnicos también.
Doctora, ¿esta práctica se realizaba, o estas prácticas, únicamente en Yucatán?
No, se realizaba aquí. Las causas de hechicería y brujería pues se encuentran en toda la Nueva España, ¿sí? Se ha abordado el tema para Zacatecas, para el centro de México, para Durango, Acapulco. Hay una amplia bibliografía sobre el tema a lo largo y ancho del territorio de la Nueva España, e incluso hasta más allá, ¿no? También en el Virreinato del Perú, pues hay causas de hechicería y brujería. Entonces, digamos que es una generalidad, la podemos encontrar en todo el territorio de la Nueva España a lo largo de los siglos coloniales, ¿no?
Están escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, llegando hasta ustedes a través de la frecuencia del 104.7 o en internet en el sitio electrónico udgtv.com, /radioudg/Colotlán. Soy Lupita Arceo, vamos a este corte y regresamos.
Con la pata piña te quiero untar, para que de mí no te puedas apartar. Catalina Rodríguez de Nájera, Valladolid, Yucatán, 1626. Esta es una de las oraciones para retener al amante.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio, para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México y de nuestra conversación con la doctora Georgina Indira Quiñones Flores sobre este tema o sobre la investigación que puntualmente ha llevado a cabo en Yucatán, enfocada pues a un periodo, al siglo XVII, puntualmente sobre brujería y hechicería. Doctora, además de este estudio que usted ha realizado en el sur de nuestro país o con base en los hallazgos, se ha determinado pues la presencia o la existencia de ambas prácticas, pero ¿qué hay en el caso de la brujería y la hechicería mexicana? ¿También hubo una persecución como tal? ¿Qué información se tiene sobre ello?
Todas hechiceras y brujas, el elemento religioso está presente. Una ruptura pues no la hay, al contrario, las oraciones, los conjuros, pues aluden a Dios, a la Virgen, a los santos, que piden el auxilio o la mediación de estos seres, ¿no? Religiosos, pues para propiciar estos cambios en la realidad. Entonces no hay una ruptura con la iglesia, por eso incluso para el caso de la hechicería, la misma iglesia tiene su superstición, porque hay una serie de elementos populares que denotan más ignorancia que el querer romper con la iglesia, ¿no? Entonces no hay tal, sino que al contrario, se utilizan también los elementos religiosos, como las oraciones, como las hostias, ¿no? Para propiciar y para realizar estas hechicerías, ¿no? Y brujerías también.
¿Cuál fue, doctora, o cuál ha sido, si el término es apropiado, la evolución de estas prácticas? Actualmente, ¿qué representa hablar de hechicería, de brujería? ¿Qué trascendencia tiene? Aún hay hechiceras, aún hay brujas. Bueno, también tomando en consideración lo que usted decía, ¿no? De su existencia, pues es sin duda alguna un tema, a lo mejor, a estudiar un poco más.
Claro, mire, pues hoy en día pues ya no tiene esa quizá importancia como lo tuvo en el mundo colonial. Claro que vemos en las comunidades, en los pueblos originarios, que siguen siendo las hechiceras, los brujos, los magos, estos que curanderos, parteros, ¿no? También, parteras, son importantes en las comunidades, en las sociedades, pues porque constituyen una alternativa, ¿no? Una alternativa para remediar aquello que aqueja, ¿no? Para solucionar, para cambiar aquello que difícilmente puede ser cambiado por otros medios. Entonces, estas prácticas pues siguen presentes hoy en día y se convierten en un medio, en una alternativa a la que acuden algunas personas todavía, pues para incidir en esos cambios, ¿no? Para cambiar aquello cotidiano que aqueja, una enfermedad, alguna dolencia, alguna situación particular, incluso hasta en el amor, ¿no? Sigue siendo eso muy todavía vigente. Entonces, pues se constituyen eso, ¿no? En una alternativa, pues que no tiene esa pretensión de romper con la iglesia y, pues de alguna manera, aquí lo importante es ver más allá de si funciona o no funciona, pues la importancia es la creencia, que todavía pervive, que todavía existe la creencia, pues en este universo simbólico, en estos rituales, en este, digamos, vamos a decirlo así, en el poder, ¿no? Para poder, para cambiar aquello que difícilmente puede ser ampliado, ¿no?
Claro, me quedé pensando ahora al escucharla, cómo también ha sido diferente hablar justamente de brujas y de hechiceras. Entiendo, pues, a diferencia del tabú, del miedo, de a lo desconocido, ahora resulta un poco, no sé si más interesante por lo que ello encierra, hablar de estos temas. No lo sé si sea solo una apreciación personal.
Sí, no, bueno, para mí sí es muy interesante seguir indagando al respecto, ¿no? Pues de estas creencias y pues quizá más adelante hacer esta, traslape a la época actual, ¿no? A las prácticas que vemos hoy en día que están muy presentes, ¿no?
Doctora, ¿algo más que usted pueda compartirnos? Digo, estamos ya en los últimos minutitos, últimos 4 o 5 minutos de este programa. Nuestro agradecimiento por habernos acompañado. ¿Pero hay algún aspecto que a usted puntualmente le gustaría ahondar o compartir con nuestra audiencia ya como cierre de esta emisión?
No hablamos mucho, por ejemplo, de las mujeres acusadas de brujas y que tienen que ver con la práctica de la partería, pero pues también por ahí es un tema muy importante, cómo estas mujeres curanderas, parteras, pues fueron también asociadas a lo maligno, ¿no? Por eso un elemento característico de la bruja pues es el de que necesita o que requiere niños para el sacrificio, para realizar ungüentos. Y pues esa es una vertiente, lo mismo que el de la hechicería curativa, pues para seguir indagando. Y pues yo conmino a los estudiosos pues a realizar todavía, aunque la bibliografía es amplia, pues todavía hay mucho que los archivos inquisitoriales pues esperan ahí a los estudiosos, a los investigadores, las investigadoras para abordar el tema en cualquier región o parte de México.
Hechicería curativa, hechicería del amor. ¿Qué otros tipos de hechicería que no abordamos y que también pudieran existir?
Pues están también las prácticas adivinatorias, ¿no? Para saber el futuro, la lectura de cartas, las diferentes suertes que podían hacerse, ¿no? La lectura de las habas. Hay una gran cantidad de prácticas rituales, oraciones, en salmos, que además podemos encontrar en los documentos inquisitoriales.
¿De dónde salían los conjuros, por ejemplo?
Pues de estas tradiciones populares, ¿no? La imagen de la bruja con el caldero y echando ahí los elementos, ¿no? La rana, etcétera. Pues esto obedece, esta imagen pues obedece esa construcción, pero ciertamente el uso de los filtros, de los diferentes hierbas, etcétera, pues sí corresponde a esta tradición popular de la hechicería, ¿no? Los conjuros, las oraciones, pues por ejemplo los tratadistas españoles pues nos hablan de que España, la España moderna, pues era muy común, eran los conjuros y oraciones eran bastante comunes entre la población poco ilustrada o no ilustrada, el pueblo español pues era muy común también el uso de estas conjuros y oraciones que nos llegan a la Nueva España. Le digo, hay algunos, Araceli Campos tiene un maravilloso libro sobre salmos, oraciones, y conjuros que saca de los documentos de Inquisición de toda Nueva España. Entonces ahí podemos ver cuáles son estas oraciones que se utilizaban.
Doctora, su trabajo puntualmente, ¿dónde podemos encontrarlo? Digo, una hora en un programa es realmente nada para todo lo que el tema en sí implica, la investigación que se haya llevado a cabo. Los radioescuchas que han seguido esta transmisión y están interesados en conocer más sobre este tema, sobre sus hallazgos, ¿dónde podemos localizar puntualmente su trabajo?
Pues mire, en la tesis de yo he publicado una obra específicamente del tema, he publicado varios artículos sobre el tema de la hechicería. El último fue en una revista de difusión del Centro INAH Campeche, se llama GLISO. Y también he publicado pues en los libros de pasado, presente y porvenir de las humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, algunos artículos sobre el tema, sobre brujería y hechicería en el siglo XVII.
Doctora, pues no nos resta más que agradecerle su participación en esta ocasión. Y por supuesto el conocimiento que nos ha compartido. Ha sido una charla muy, muy amena. Espero que usted se lleve también esa misma impresión. Entonces, este es su programa, este es su espacio. Y a nosotros no nos resta más que reiterarle nuestro agradecimiento y la invitación, por supuesto, para que en un futuro cercano pueda acompañarnos de nueva cuenta.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con las dos invitaciones, y claro que sí, esperemos participar nuevamente. Sí, claro que estuvo muy muy interesante, muy ameno. Ya, hablar del tema, pues a mí me fascina, ¿no? Entonces, también reitero el agradecimiento por esta invitación para hablar un poco de lo que he investigado y ojalá que les guste a nuestros escuchas. Muchísimas gracias por todo.
Es así como llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecer el favor de su sintonía e invitarlos a que nos escuchen la próxima semana en punto de las 6:00 p.m. para continuar hablando sobre arte y cultura de nuestro país. Recuerde también que si no tuvo oportunidad de escucharnos en esta ocasión o quiere disfrutar nuevamente de este contenido, escuche nuestras retransmisiones los miércoles a las 12:00 p.m. y los domingos a las 12:00 p.m. Gracias en el control operativo a Diego León, a usted que me acompaña semana tras semana, a nuestros invitados, y recuerde que en este maravilloso mundo del arte y la cultura, todos tenemos un papel que desempeñar. Soy Lupita Arceo. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
El rostro te veo, fulano, el rostro te veo, la espalda te saludo. Aquí te tengo metido en este puño como mi Señor Jesucristo, todo el mundo. Igual, Melchora González, Campeche, 1623.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.